Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué bueno que han podido tomarse el tiempo para sintonizar este espacio de estudios bíblicos. Eduardo Cartea Millos nos llevará hoy camino a Damasco, donde el apóstol Pablo recibe un doble llamado del Señor.
Camino a Damasco, así también es el título del programa de hoy. Si está en sus posibilidades, pónganse cómodos y tomen nota.
Deseamos que el Señor le hable a través de este estudio de su palabra.
Estamos viendo con usted la vida del apóstol Pablo y en nuestro último encuentro lo hallamos transitando el camino hacia Damasco para encontrar a los cristianos, deportarlos a Jerusalén, meterlos en la cárcel y si acaso también darles muerte. Para Pablo no era solo perseguir a los cristianos, sino también a Cristo. Alguien dijo, hubiera perseguido a Jesús mismo si hubiera tenido oportunidad. Y entonces, cuando en el camino divisó las almenas de los templos de la diosa Ishtar, las cúpulas redondeadas de las casas blancas de Damasco, las cumbres del Hermón, que daban un marco precioso al áspero camino y proporcionaban una brisa también de aire fresco al mediodía tórrido oriental bajo el sol, cuando el agotador viaje, probablemente un viaje a pie de unos 250 kilómetros, que se había extendido por no menos de una semana, estaba ya a punto de concluir, ocurrió uno de los milagros más portentosos de toda la historia. La conversión de acaso la mente más lúcida del cristianismo. Bueno, el sol estaba en el cenit realmente y de repente una luz del cielo, un resplandor tan potente que superó la luz del mediodía como un fulgurante relámpago, diríamos, en medio de una tormenta, rodeó al joven fariseo y a su séquito. El modernismo habla de una tormenta eléctrica desde la cual habló el Señor, pero no es posible minimizar el hecho. No era una tormenta, era la gloria de Dios, era la Shekinah divina con todo su esplendor. La misma que inundó el templo en la antigüedad, la misma que vieron los pastores en la noche de Belén, la misma que vieron los discípulos en el monte de la Transfiguración. Esa visión gloriosa realmente los derribó y los derribó sin concesiones. Los que le acompañaban quedaron atónitos. Dice en Hechos capítulo 9 que quedaron mudos de asombro y postrados. Y en eso oyeron la voz, pero sin entenderla ni ver a nadie. Para el omnipotente Saulo, el estar postrado en tierra, aturdido, enceguecido por el resplandor de la gloria del Señor, debió ser un verdadero shock. Pero Saulo, con toda su apuesta arrogancia y desde el duro suelo, confundido, enceguecido, asustado, él sí vio al Señor. Justamente esa visión cambió su vida, transformó su errada teología y significó para él el respaldo de su apostolado. Fue una aparición en persona del Señor Jesucristo, la última aparición del Cristo resucitado. Así lo dice el mismo apóstol cuando escribe a los corintios y les dice al último de todos, como a un abortivo, es decir, como uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, dice Pablo. Tan real fue esa visión de Jesús, que Pablo, al defender su apostolado, dice en 1 Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Fue una vívida visión de la persona gloriosa de Cristo. Ananías lo ratifica cuando al visitar al recién convertido Saulo, le dijo estas palabras, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bernabé lo presentó a los apóstoles y dice Hechos 9, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Se da cuenta? Siempre dice esto, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Saulo también oyó la voz del Señor. Hacía mucho tiempo que no sentía miedo, pero allí, misteriosamente impactado por algo que él no sabía, no entendía, lo tuvo, y más cuando oyó una voz imperativa que en lengua hebrea le decía, y ahí está el doble llamado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O también, mejor podríamos decir, ¿por qué me estás persiguiendo? temerosamente, atina a preguntar: ¿quién eres, Señor? Algunos dicen que Señor aquí es un mero respetuoso título, digamos protocolar, pero otros, y nos parece que esta es la interpretación correcta, que en ese instante Saulo reconoció el señorío de Cristo. Una traducción más acertada inclusive podría ser: ¿quién eres, mi Señor? Y en ese instante, como un rayo, el rabino, el conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, debió identificar en su mente a Jehová, de quien se decía siervo con el mismo Jesús, a quien había odiado y despreciado tanto tiempo. ¡Qué impresionante impacto para su intelecto y para su espíritu! ¿Sería posible que el rostro del Señor, reflejando la gloria de Dios, su penetrante mirada, como la que impactó en el corazón de Pedro aquella noche de la negación, fuera suficiente para derrumbar toda su enloquecida personalidad y sus planes tan furiosos? Entonces la voz del cielo le contesta, y no dice yo soy el Cristo, sino yo soy Jesús. Es el hombre contra el hombre. Y Pablo admite su derrota. Se da por vencido. La batalla había terminado. En su testimonio, relatado en el capítulo 26 de Hechos, incluye aquella significativa frase proverbial oída del Señor el día de su conversión. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto quiere decir como el buey que, queriendo oponerse a la voluntad de su dueño de laborar la tierra, lo único que logra es lastimarse a sí mismo, clavando en sus patas el aguijón. El mayor pecado que acarreaba condenación contra sí mismo era lo que él pensaba era una obra meritoria ante Dios. Es precioso pensar aquí entonces que esa respuesta del Señor indica que él y los suyos, la cabeza glorificada y el cuerpo militante, son una misma cosa. Perseguir a los cristianos es perseguir al mismo Señor. También lo podemos ver en Mateo 25. El Señor dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Como dice Agustín, era la cabeza en el cielo, clamando a favor de los miembros que todavía estaban en la tierra. Así que el orgulloso rabino, el que daba órdenes, dice sumisamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta es: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Todo el cristianismo está presente en lo que Cristo resucitado le dijo a Pablo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ese momento Pablo había estado haciendo lo que él consideraba apropiado, lo que su voluntad dictaminaba. Desde ese momento en adelante se le diría lo que tendría que hacer. El cristiano es un hombre que ha dejado de hacer lo que él desea y ha comenzado a hacer lo que Jesucristo quiere que haga. Pero algo más. En ese momento el Señor le revela el propósito que tenía para él. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El líder de aquel piquete asesino, ahora es llevado como un niño, fíjese, o como un desvalido por sus mismos subalternos que no entienden lo sucedido. Lo dejan en Damasco, ciego, solo, aturdido. Así está Pablo. Tal vez nos podemos imaginar la patética figura de Saulo, que vio a Ananías después de 3 días sin comer ni beber, sin asearse, sin ver, y aún sufriendo el shock emocional de su experiencia en el camino. Pensando en él, ¿no vienen a cuento aquellas palabras dichas por el Espíritu a la iglesia de la Odisea? Tú dices que yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Así era Saulo. Pensamos, por otra parte, lo que podría pasar por la mente de alguno de los tantos sencillos creyentes que habían abrazado la fe de Cristo y que vivían la zozobra lógica de la persecución, del desarraigo, del amargo y forzado exilio. Tal vez surcarían en su mente preguntas inquietantes. ¿Habrá sido correcto dejar el redil del judaísmo para unirse al rebaño del buen pastor? ¿serían ciertas las promesas de Jesús de estar con ellos todos los días hasta el fin? ¿Acaso sería una quimera la esperanza cristiana, una mera ilusión, una vanidad de vanidades? ¿Cómo se entenderían las palabras del Maestro? No se turbe vuestro corazón cuando el miedo asalta los sentimientos. ¿Valdría la pena perder trabajos, casas, familias y aún ahora tener la vida en peligro, acosados por la venganza implacable de un fariseo perseguidor? ¿No es lógico oír de aquellos desarraigados y miserables el mismo clamor de las almas de Apocalipsis? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, pronto entenderían los sabios propósitos de Dios al conocer un verdadero milagro de su gracia. Por un lado, qué lejos estaba el arrogante Saulo de saber que una mente más elevada y poderosa que la suya tenía otro plan para su vida. Qué lejos de saber que su empresa iba a quedar truncada antes de concretarse en la ciudad siria, que su destino insospechado para él, era vivir para aquel a quien odiaba, que su camino estaba determinado desde la eternidad, que antes de que naciera ya había sido señalado para una misión diametralmente opuesta a la que su humana sabiduría le estaba dictando. ¡Saulo! ¡Saulo! Ese era el doble llamado de Dios a un hombre singular. El último doble llamado que registrarían las Escrituras. La culminación de aquella serie de dobles llamados de Dios que habían sido para Abraham la obediencia, para Jacob el conocer su voluntad, para Moisés al servicio, para Samuel a la consagración de la vida, para Marta a la devoción personal, para Pedro a la lucha espiritual, y en este caso, para el fariseo perseguidor, luego para el apóstol eminente, para Saulo, llamarlo a una vida transformada. Dios sigue llamando, y tal vez a usted y a mí nos está llamando en estos días, en estos momentos, tal vez ahora mismo, por nuestro nombre, y tal vez lo haga dos veces con un inmenso propósito.
Qué preciosos son estos ejemplos bíblicos. Todos recibieron un doble llamado de Dios. Espero que estos ejemplos le animen a obedecer a Dios, a conocer su voluntad y a servirle. Me imagino que le gustaría repasar estos ejemplos.
Estos mensajes están disponibles en forma de libro que se titula Cuando Dios llama dos veces. Es del autor Eduardo Carteamillos. Usted puede pedirlo en su librería evangélica favorita o también en nuestra librería en internet.
Por hoy nos despedimos, pero no sin antes invitarles a nuestra próxima audición titulada Grandes Cambios. En ella seguiremos estudiando la vida del apóstol Pablo y cómo Dios lo transformó.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.